Bienvenido al podcast del hormiguero. ¿Qué tal? ¿Me ha quedado bien?
Me ha quedado genial. Venga, empieza.
Hoy ha venido a divertirse al hormiguero el ganador del premio Primavera de Novela y uno de los guionistas de este programa, Juan del Val. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo vas?
Qué distinto es entrar por ahí a por ahí, ¿eh?
No tiene nada que ver. No nada tiene nada que ver porque cuando entras por ahí tienes que hacer una tertulia.
Claro.
Y hay cuatro más y esta noche estás solo.
Y nadie te pregunta durante todo el día, ¿estás muy nervioso? Joder, para de decirme esto, por Dios, no puedo más.
¿Estás muy nervioso?
Estoy responsabilizado.
Esta noche, fíjate que... Esta noche no te he presentado, no he querido presentarte como el polémico Juan del Val. Porque esta noche,
bueno,
hoy...
El polémico viene mañana.
El polémico...
Claro, claro, esta, sabes, eso te digo.
Esta semanita has pasado de no salir en la tele a, joder, no, a paro, hacer no, otra no. cosa.
Es que es una hartura.
Hoy, bueno, la cosa es que hoy Juan del Val viene como autor a presentarnos esta novela maravillosa que se llama Del Paraíso. La he terminado hoy. Tú sabes que a mí no me gusta mucho la novela porque me aburro.
Sí, lo
pero
sé.
Pero te tengo que decir
perfecto.
Que me parece... No, a mí esta novela me parece una genialidad. Me he puesto contento de que seas tú el que la ha escrito, porque te hace, no, porque digo, le voy a entrevistar, voy a intentar que la novela tenga visibilidad, pero según iba enganchándome a la novela y según iba pensando a ver si llego pronto a casa para seguir leyendo la novela, te digo que de verdad, hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien leyendo un libro.
Yo creo... Que se puede, yo qué sé, valorar el éxito de alguna manera, pero que tú dejes de leer cosas del cerebro
sí.
y todas esas cosas que lees para leerte una novela me parece algo...
Pues tengo uno ahora, además está muy enganchado a una cosa que es bueno, también del cerebro, vaya.
Sí,
uno,
ya,
uno
ya,
del
me
cerebro,
lo,
del
me
dolor,
lo temía.
Del dolor crónico y no sé qué. Bueno, esta novela te hace, me ha gustado porque te hace reír, te hace pensar. Y luego también hay veces que te hace daño, porque habla de la vida oculta que todos tenemos debajo de la vida aparente. Y también de que nos parecemos bastante a ese que no nos queremos parecer nada.
Es verdad.
Cuéntanos un poco, ¿de qué va...?
A ver, Del Paraíso es el nombre de una organización de lujo. No exactamente donde viven ricos. Como yo digo, los ricos tienen que ser, para ser ricos, tienen que ser de avión. ¿Vale? O sea, que tener un avión.
Avión privado.
Exactamente. Esta gente no llega a ese nivel, es una gente que le va muy bien. Y es un sitio que aparentemente desde fuera... Es un lugar en el que casi todo el mundo querría entrar, porque puede pensar, cuando está fuera, que lo que allí dentro solo pasa la felicidad, y no es así. Entonces, bueno, a mí me parece que es una novela, efectivamente, tú lo has definido bien, creo que te ríes, creo que te hace pensar, y eso de que duele un poco también me gusta, porque
sí,
creo
porque
que,
eres...
que escribir tiene que doler un poco.
Eres cabroncete porque hay veces que te ríes en medio de una tragedia. Y claro, soy muy mala persona por reírme de esto que está pasando aquí.
Claro, alguna persona me ha dicho que tenía como un poco cargo de conciencia. Dice, joder, con todo esto que está pasando, ¿por qué me lo estoy pasando bien? Y me parece que es, bueno, modestamente creo que es una virtud de la novela, el que puedas estar entreteniéndote, pasando un buen rato, ajá, incluso riéndote en medio de algunas tragedias que suceden en Del Paraíso.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Juan? Que yo te conozco mucho. Tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Y, claro, la novela sucede en un lugar que se parece muchísimo a donde vives tú. Que es, claro, tú vives en una urbanización de nivel...
Buena, sí.
Buena, de pasta, de panoja.
Un poquito más, digamos, pero sí.
Sí, pero no me engañes. O sea, igual que en tu urbanización... Pues también aquí coincide que en la novela hay un exfutbolista, también coincide que hay una exmodelo y también coincide que hay grandes abogados que en la novela se acuestan con la canguro. Yo, la pregunta, a ver, ¿puede ser que después de leer la novela alguno de tu urbanización te pegue una paliza?
Desde luego podría ser, pero es cierto que, claro, tiene una ventaja, que no se pueden dar por aludidos. Porque, claro, evidentemente le puedo decir, no, ese no soy yo. Porque nadie me puede pegar por una cosa que, en teoría, él no ha hecho.
Claro, espero que nadie sea el exfutbolista.
No.
Duele mucho la historia del fútbol. Bueno, es que, claro, la gente, tenéis que leerla, ¿eh? Os la recomiendo de verdad de corazón.
Sí, bueno, al exfutbolista le pasa una cosa, bueno, él tiene una lesión. es uno de los personajes que hay, dentro de ahí una trama, él tiene una lesión que le retira del fútbol. Podría haber sido una estrella. Él se lo toma bien, él no haber sido una estrella.
No, a mí lo que me fastidia es el momento en el que dices, en el que le humillan en el campo y él piensa en su hijo adolescente.
Claro, este es el que le lesiona.
Que quería ser el otro futbolista en vez de él.
Este es el que le lesiona. Que es verdad que todo el mundo, en todas las profesiones, parece que reacciona de una manera y reacciona, y el motivo es por otra. Por ejemplo, claro, hay alguien que lesiona a otro, fíjate, por miedo al ridículo. Y eso es una de las cosas que sucede en la novela y me parece bueno, que es una cosa interesante.
Vamos a entrar en el jamón, porque hay otra de las características de tus libros, y es lo bien que narras el sexo. ¿Cómo decirlo elegantemente? Da la sensación de que te has divertido muchísimo. Entonces, ¿por qué te interesa tanto el sexo? Cuéntanos, Juan.
Joder, llámame raro. O sea, a ver, no creo que sea algo único, ¿no? Yo creo que...
No, pero...
Bueno, en eso soy bastante de
yo o creo sabes que... mucho o tienes mucha imaginación.
Bueno, quiero decirte, soy escritor, por lo tanto tengo, y guionista, por lo tanto tengo bastante imaginación, es verdad. Pero a mí el sexo
los
me interesa...
Los microgestos de tu cara están delatando que, que sabes.
Bueno, sí, quiero decirte, yo sé de lo que investigo y de lo que me gusta. Y es verdad, que el sexo creo que me interesa. Y más que el sexo, fíjate, me interesa mucho el deseo.
¿El deseo?
Sí, yo creo que el deseo mueve el mundo, absolutamente. Las motivaciones... que cada uno tiene a la hora de hacer cosas que aparentemente no tienen ninguna relación con el deseo, con el sexo, muchas veces son motivaciones por el deseo, yo qué sé, siendo guionista, siendo escritor, siendo electricista, siendo fontanero, y yo creo que el deseo mueve el mundo. También, y lo he comentado alguna vez, me parece que estar vivo es desear, mucho más que respirar. Si tú no deseas, estás muerto, creo.
Qué bueno. Qué bueno. Hay un capítulo, déjame que vuelva al sexo solo un momento. Hay un capítulo, esto no es agradable, pero hay un capítulo donde un matrimonio está haciendo el amor sin ganas, uh-huh. Mientras tú vas narrando lo que están pensando de verdad. Uh-huh. Y es desolador. O sea, ¿cuántos matrimonios tienen sexo con su pareja sin ganas porque toca?
Bueno, y te voy a decir una cosa, y algunos ni siquiera tienen.
Claro.
Ni con ganas ni sin ganas. Hombre, es verdad que ahí, en ese matrimonio, existe un componente del paso del tiempo, ¿no? Y le pasa lo que yo...
Pero como en el tuyo y en el mío.
Bueno, quiero decirte...
¿Cuántos años llevas tú con tu pareja? Con Nuria Roca, perdón. ¡Uy, he dicho tu pareja! Como si fuese desconocida.
No, yo 22 años.
22.
22 años. Y, hombre, es verdad que el, o sea, la rutina desgasta mucho todo, ¿no? Pero, yo creo que en las parejas... pasa una cosa, o por lo menos yo observo eso, que es algo, una tentación en la que yo nunca he querido caer, que es valorar a tu pareja solamente como tu pareja, como tu mujer o como tu marido, y detrás de eso, que ya se te olvida muchas veces, hay una mujer y hay un hombre, y hay un hombre y una mujer que desean. Y esto es una cosa que se nos olvida con el tiempo y que creo que hay que tener siempre presente. En general, las parejas son, por ese concepto que hay un poco en las parejas de posesión, y de propiedad, resulta que la otra persona que tienes enfrente es tu pareja, no es una mujer o no es un hombre. Y me parece que ahí hay un trabajo que puede solucionar eso que tiene que ver con la rutina, y la rutina siempre genera tristeza. Y es un poco lo que le pasa a esa pareja haciendo sexo que no es...
Explícamelo un poco más. Te quiero entender, pero explícamelo un poco más. O sea, tu pareja no solo es tu pareja, es tu mujer.
No, no.
¿Es una mujer?
Es una mujer, independientemente de
¿Y
ti.
¿Y eso?
Claro,
es que... ¿En qué cambia las cosas?
Hombre, cambian las cosas, tú la empiezas a ver de otra manera. Tú a la hora de trabajar... Claro, esa mujer es una mujer que tiene deseo. Mira, yo he observado, por lo que observo, yo todo el rato estoy observando y escuchando, que mujeres u hombres, fuera de sus relaciones, son muy distintos y muy sorprendentes respecto a cómo son en su casa. Parecen como seres completamente distintos. Y yo creo que ahí está un poco la clave de todo. Es decir, no es mi pareja, no es una persona, una mujer, un hombre que lleva conmigo 20 años. Es una mujer que, independiente de mí, tiene vida. Y siempre tienen vida, ¿eh? Tienen vida, insisto, y vuelvo otra vez al concepto que a mí me gusta y me interesa mucho, que es el deseo. y desean y verdaderamente están vivas y están vivos, al margen de ti.
Que todos tenemos 5 o 6 versiones de nosotros mismos.
Por supuesto.
Como mínimo, ¿no?
Por supuesto.
Una cosa es cómo eres como amigo, otra cosa cómo eres como trabajador, cómo eres como pareja, cómo eres como empleado.
En la faceta que estamos hablando ahora, que tiene que ver con ser cómo eres como pareja, mirar a la otra persona, a tu pareja, a esa persona con la que estás tan acostumbrada a la rutina, mirarla o incluso imaginarla fuera de ti es una gran ayuda.
Está muy bien. No es tuya.
No.
No tiene nada que ver.
Yo detesto...
Está contigo porque quiere, ¿no? Es lo de mi mujer.
Claro, yo detesto, y utilizo el verbo que siempre utilizo aquí como el polémico...
Te pasas la vida detestando.
Detestando, pero yo detesto, claro, el concepto de amor como propiedad y sobre todo como exclusividad es una cosa que a mí me repele bastante. Y creo que genera muchos problemas, pero bueno, así nos han contado el amor y está bien.
Ajá. Hablemos un poco de ti. ¿Vale? ¿Te parece? ¿Crees que se puede ser escritor de prestigio en este país y salir en la tele?
Bueno, claro, yo creo que sí.
No.
Es verdad que...
De prestigio, hecho de prestigio.
Es que la palabra...
A ti te van a llamar escritor mediático. Hombre, a ti los escritores que no salen en la tele te van a mirar mal.
Claro, la primera cosa a tu pregunta es, me da igual. Que me miren como me quieran mirar. O sea, esta es la primera cosa que te podría decir.
Vale.
Y luego también, la palabra prestigio está muy desprestigiada. O sea, esto también te lo digo porque, a ver, yo creo que al final tendemos, y la sociedad, yo creo que en España eso pasa mucho, tendemos a tranquilizarnos a la hora de poner a alguien en un lugar y no lo puedes mover de ahí. Si este tipo sale en la tele, no puede escribir bien. No me vayas a cambiar los papeles. Vale, entonces, ¿qué genera eso? Pues escritores que tienen pose de escritor y ademanes de escritor, cuando lo importante es lo que tú escribes, lo que está ahí. Y si eso genera pensamiento, genera sentimientos, genera dudas, me encanta provocar dudas en la gente que lo está leyendo, a mí me parece que eso es escribir bien. Y a partir de ahí, lo que diga cualquiera, pues me da un poco igual.
Hay una forma de conocer a la gente bastante bien, que es ir a los orígenes, y me gustaría ir un poco, porque resulta que tu madre es muy famosa. O sea, tu madre es Ángeles, la abuela del millar de presos. Que yo me enteré una noche viendo la tele. O sea, de repente digo, coño, se parece muchísimo ese tío a Juan del Val. Pero al principio decía, pero no se puede parecer tanto, hasta que llegó mi mujer y me dijo que no, que es su madre. O sea, ¿cuánto tiempo lleva tu madre acogiendo a presos en su casa?
Pues bueno, más de 40 años. Mi madre tiene 80 años ahora, pues sí, más de 40 años. Y bueno, pues ha tenido muchos pisos de acogida donde daba una oportunidad a gente pues que no la tenía. Y eso es un rasgo de generosidad que siempre ha tenido, que siempre nos ha inculcado a los tres hermanos.
¿A cuánta gente le habrá salvado la vida a tu madre?
Pues yo creo que incalculable. Yo siempre le he intentado preguntar alguna vez, y bueno, se lo he preguntado, pero nunca me sabe decir una cifra precisa, porque ella no está en eso. Ella está en hacer cosas. Y más de 1,000, seguro.
¿Más de 1,000?
Más de 1,000 personas que no tenían una oportunidad y mi madre se la dio. Y se la dio, pues eso, Aznar es un ser humano excepcional, por supuesto, pero que claro, que tiene una fuerza y una vitalidad y sobre todo eso, y una generosidad. Sobre todo
me dijiste para... que tu madre no juzga y no se asusta.
No, claro.
Cuando acoge a los presos.
Mira, eso es una de las enseñanzas, de las muy buenas enseñanzas que ella me ha dado y mi padre también, que es no juzgar. Ella nunca lo hace, claro, si juzgara a las personas o lo que hacen, evidentemente no podría haber hecho lo que ha hecho. Pero yo eso sí lo he intentado coger de ella, el no juzgar a nadie por lo que haya hecho y porque me parece que todos nos parecemos mucho más de lo que nos creemos.
Pero claro, tú...
Y mi madre es una persona que cuya enseñanza en general solamente vale con verla, por eso te digo que ella muchas veces no te cuenta bien lo que hace, y lo que hace es estratosférico. Mi madre hace cosas, no dice que hace cosas, que es algo que sucede mucho en la sociedad.
Sí, pero cuando haces las cosas se dicen solas.
Claro, o sea, ella hace cosas que son extraordinarias y te lo cuenta aquí tomando un café y dices, joder, ¿qué haces?
Pero ¿y tú? Porque aquí es donde quiero yo llegar. O sea, tu infancia entonces ha sido rodeado de delincuentes.
Bueno, no, no exactamente. Hombre, es verdad que... Claro,
no exactamente, madre, no. Sí, exactamente.
Mi madre lleva... pues, aparte de tu padre... Algunos de los... De, hombre, nosotros somos tres hermanos.
Sí.
Mi hermana, mi hermano y yo. Y es verdad que con muchísima naturalidad, que desde fuera parece como algo excepcional, pero lo veíamos con mucha naturalidad, bueno, pues de repente llegaba gente que estaba de permiso y, de la cárcel. O mi madre tiene una reunión con seis o siete presos en casa y era algo completamente normal.
¿Y hiciste amigos entre los delincuentes?
Sí.
Los
bueno, yo tengo...
¿Cómo se dice? ¿Delincuente, preso, señor que ha salido?
Bueno, es una persona que ha cometido un delito. Vale. Es verdad que no, colocarles ya la etiqueta y eso les persigue toda la vida. Y también es lógico. Pero sí, yo tengo cierta tendencia en mi vida en general, casi desde que era pequeñito, a la marginalidad o a lo distinto. Yo nunca he estado en el
carril. ¿Lo salvaje?
Sí, me interesa lo salvaje, me interesa lo...
¿Se te nota?
Puede ser. ¿Sabes qué me pasa? Que se me nota todo. A mí, yo tengo ese problema, se me nota todo. Y para lo bueno y para lo malo. Es verdad que luego algunas veces la gente tiene una imagen distorsionada de mí, como alguien muy seco y tal, y en absoluto. Pero bueno, sí, me hice amigo de algunos...
¿Qué delitos habían cometido?
Yo me hice bastante amigo de una persona que había cometido drogos, robos por droga, que era toxicómano, se llamaba Juan Carlos, murió, lógicamente es verdad que es una vida dura, y luego de otra persona que vino de Colombia que había traficado, que se llama Carlos, que ahora vive en Nueva York, y con él entablé una buena amistad, hace mucho tiempo que no le veo, pero sí, que, sí, cierto cariño.
Bueno, sin que tenga que ver una cosa con la otra, tú también fuiste un niño problemático.
Sí, no tanto, pero sí, 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 fue un...
Bueno, te echaron de dos institutos con 16 años.
Hola.
Porque te pegabas con todo el mundo.
Bueno, tampoco con todo el mundo. Pero sí, hombre, no, hombre...
Al director no le tenías que haber pegado, la verdad.
No, a ver, no... yo creo que fui un adolescente que en un tramo de mi vida lo pasé mal. Y yo no estaba... Claro, es una...
¿Por qué te peleabas?
No lo sé, yo creo que había... Yo tenía una especie de... Eso lo sabes, lo he hablado alguna vez contigo y hay algún punto ahí coincidente.
Sí.
Yo he vivido durante algunos años de mi vida con una bola en el estómago que no se iba. Entonces ahí había como una especie de dolor sin ningún tipo de justificación.
Que todo te ataca.
Claro, yo pensaba que todo el mundo estaba en contra de mí, que es una cosa que suele pasar cuando...
Ahora, desde que sales en la tele, un poco más.
Sí, pero ahora sí hay una justificación. Es verdad, además, que no, eso es... Yo siempre creo que es preocupante cuando sufres sin motivo. Porque cuando sufres con motivo, porque te ha pasado algo, es algo incluso sano mentalmente. Pero cuando sufres sin ningún tipo de motivo, yo vivo en una familia completamente estructurada, he recibido muchísimo amor, en una familia donde ha habido siempre mucho sentido del humor, y bueno, que de repente en unos años concretos hubiera tanto malestar, tanto dolor dentro, las explicaciones serían muchas, y eso pues, genera un sufrimiento que no está bien, ¿no? Uh-huh. Y que siempre, en general, de ahí te saca la voluntad y la ayuda externa, ¿no?
Sí, porque bueno, tú después de una pelea muy seria en una discoteca donde interviene la policía y de un accidente, claro, es que hay que contarlo, un accidente con una moto robada, la cosa se pone muy seria y entonces...
Bueno, no, la moto efectivamente era robada, pero no la robé yo.
No la robaste tú.
No, quiero
puntualizar. Tú ibas con la moto que había robado otro señor.
Sí, sí.
Ajá. Pero el accidente lo tuviste tú.
Sí, sí. Bueno, quiero decir...
Tampoco le preguntaste al otro si la moto se la había comprado en el concesionario.
Por algún motivo, tienes bastante información sobre mí, por lo que sea, ¿no?
Bueno.
Que parece como que nos conociéramos. Sí, hay un momento en el que yo soy consciente... Además, es una conversación que se produce con mi madre. En el salón de mi casa, una madrugada. Y hay un momento como de desesperación donde yo le digo... Mamá, yo creo que necesito ayuda. Y ella me responde, pues como ella hace las cosas con una naturalidad tremenda, me dice, sí, sí, necesito ayuda. Y luego ya a partir de ahí, bueno, pues...
¿Estuviste en tratamiento?
Sí, en tratamiento y para mí lo mejor que me ha pasado en mi vida.
¿El tratamiento psiquiátrico?
Sí, sin ninguna duda. También...
Pero los psiquiatras decían que no eras normal del todo, que te pasaba algo raro, ¿no?
Bueno, sí, claro, me pasaban un montón de cosas. No, pero es verdad que yo tengo mucho interés por el cerebro, como tú. Tú has llegado desde la ciencia, yo he llegado desde el diván, de 6-7 años de psicoanálisis. No, eso, lo que creo que me dices es una cosa que me pasó con un test que me hicieron para ver un poco, qué me pasaba, para diagnosticar qué me pasaba. Entonces, más o menos había una serie de es que es todo curioso, porque en ese test hay un número de respuestas que se llaman respuestas sociales. Y un número de respuestas habitualmente que es las que da todo el mundo. Es decir, tú ahí ves un elefante porque todo el mundo ve un elefante,
¿no?
Vale. Entonces, tú imagínate que en un test hay 10 respuestas que son comunes, que todo el mundo ve lo que hay, y yo no veía nada de lo que todo el mundo veía. Entonces ya daba... ese número de respuestas debe ser una persona muy, muy, digamos, muy poco inteligente. O sea, estaría rondando el no estar bien. Y entonces me tuvieron que hacer un test de inteligencia para ver
que estabas...
Sí, realmente es que yo era un poco...
Que estabas en el límite.
En el límite. Y luego, al parecer, el test de inteligencia dio bien.
Ajá. Y luego te metiste a trabajar en una obra que me gusta mucho. Cuéntale a la gente esto. ¿Cuál es el recuerdo que tienes tú de trabajar en la obra?
Estuve 2 años y medio. Y tenía 17 años. Entonces, bueno, mira, las obras... Bueno, tengo muchos recuerdos, claro. No muy buenos. Pero en las obras nunca hace una temperatura agradable.
Como ahora en Madrid.
O hace muchísimo frío, sí. O hace muchísimo calor. Nunca estás a gusto. Uh-huh. Y eso es una cosa que me llama la atención. Y luego siempre todo el sonido es a metal. Y a mí me produce cierto desagrado eso.
Y sucio, ¿no?
Claro.
¿El hormigón?
El hormigón... Es claro, yo había una de las cosas que tenía que hacer era de las hormigoneras, con la carretilla. Siempre la pones debajo para que te echen hormigón en la carretilla, bueno, para un proceso de luego que... Entonces, cuando haces así, según cae el hormigón, te salpica. Y ya estás jodido todo el día, porque estás todo el rato con hormigón, manchado todo el día de hormigón. Bueno, me he manchado mucho, he trabajado en obras, bueno...
Y luego te pusiste a escribir, te metiste en un periódico, te casaste con la recepcionista, luego después llegas a la...
Sí que tiene información, ¿no?
Claro, por encima, lo que me acuerdo. Entonces, de repente, aquí, yo quiero llegar aquí.
A ver.
Estás en la revista Man, y entonces tú ves en la tele el Waku Waku. ¿Qué pasa ahí? O sea, tú ves en la tele a Nuria Roca en el Waku Waku, ¿y qué sucede después?
Pues, a ver, yo veo a Nuria Roca, que yo no sé cómo se llama en ese momento, estaba empezando ella a hacer Waku Waku. Y de repente veo una imagen en la televisión que digo, hostia, qué tía más guapa, qué clase. Entonces llamé a Juan Carlos de la Iglesia, que era el director de Man, ya es una revista que ha desaparecido, y yo trabajé allí, hacía entrevistas a diferentes personajes. Digo, hay una chica que trabaja en Televisión Española, un programa de animales, que hay que entrevistarla porque lo hace muy bien. Lo hace muy bien y yo creo que va a hacer muchas cosas en televisión. Efectivamente, luego, imagínate, pero en ese momento...
Eras tampoco... un visionario.
Sí, pero tampoco tenía yo una noción.
Tu interés era otro, ¿no?
Mi interés era otro. Y entonces Juan Carlos me dijo, no, y tal, no sé. ¿Cómo? Me dice, ¿cómo se llama? Digo, no tengo ni idea. Pero también el destino y la suerte. Yo soy una persona que ha tenido siempre muchísima suerte. Yo repaso mi vida y digo, joder, qué suerte tienes. Siempre me he encontrado con gente muy buena a mi lado. Pero bueno, para no hacerme largo, que al final, al día siguiente, me llamó el propio Juan Carlos para decirme, sí, hay que entrevistar a esa chica que me han dicho en Barcelona, que está haciendo muchas cosas, y a partir de ahí empecé una persecución para entrevistar a la tal Nuria Roca, que nunca me quería dar la entrevista. Yo siempre hablaba por teléfono con ella y nunca veía el momento. Y un día me presenté en Televisión Española a buscarla.
¿Cómo fue la primera vez que viste en persona a Nuria Roca?
Es una imagen... mira, estaba presentando... Fíjate, es que es del... Estaba presentando una gala en el año 98 de Nochevieja, se estaba grabando en Prado del Rey, en Televisión Española. Y yo trabajaba allí, y entonces cuando yo fui a buscarla, estaba en el escenario, estaba con Ramón García,
¿sí?,
con Norma Duval, con Celia Cruz,
olé,
y con Andoni Ferreño. Aquello, wow. Y en el medio estaba un ser de luz vestida con un vestido plateado de noche, y yo dije, es la persona más guapa que he visto en mi vida. Y lo pensé de verdad, tal cual. O sea, no fue porque... Y me quedé esperándola a que saliera y cuando salió, vestida ya de normal, seguía siendo igual de guapa, pero ya no iba vestida de luminoso.
De faralaes.
Claro. Y entonces le dije, pues, hola, soy yo, soy Juan del Val. Y yo vi que miró bien.
Te hizo una mirada amable.
Sí, me dijo... Digo, no, de man. Entonces ella luego me contó, que ella pensaba que quien le estaba llamando era un señor muy mayor, no sabía por qué, se había imaginado esa cosa. Y de repente cuando me vio a mí, pues dijo, bueno, no está mal el muchacho. Y de ahí le dije, bueno, pues cuando puedas te entrevisto. Y me dijo, no puedo, porque tal. Y digo, pues si quieres te entrevisto ahora. Y me dice, no, porque me tengo que ir a Valencia, está ahí el taxi esperando. Y yo, con un arrojo impresionante, le dije, pues dile al taxista que se vaya porque te llevo yo.
Vale.
Y me dice, atención, me dice, vale. Cogí la bolsa de ella que iba y la llevé yo al aeropuerto en un coche muy sucio, absolutamente impresentable. Y yo en mí mismo también un poco impresentable. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a entrevistarla en el aeropuerto y hasta hoy.
Pero, perdón, ¿perdió el avión?
Sí, perdió. Iba a coger un vuelo, no lo cogió. Salía el siguiente vuelo, tampoco lo cogió y cogió el último.
Wow.
O sea que la entrevista se alargó y...
¿Y hicisteis guacu guacu?
Ese día no. Ese día no. Ese día no. Luego yo insistí en que quería enseñarle la entrevista. Y ella decía, no es necesario. Yo digo, sí es necesario.
Claro.
Pues, hombre, ¿cómo no vas a ver la entrevista? Imagínate que tenías dudas para hacer la entrevista. Digo, yo creo que te va a gustar. Y quedamos para enseñarle la entrevista. Y me pasó una cosa que es lamentable, como muchas cosas que me han pasado en la vida, pero efectivamente luego hay un componente de suerte. Que después de estar hablando con ella mucho rato, me dice, bueno, ¿y la entrevista? Y se me había olvidado, tío. O sea, le iba a enseñar la entrevista para que la leyera y se me había olvidado.
¿Qué sería de tu vida sin Nuria Roca? O sea, porque tú has sido toda la vida, hasta hace nada, el marido de Nuria Roca.
Bueno, lo sigo siendo.
De hecho, yo te tengo...
Espero continuar.
Claro, no, pero yo te tengo en mi móvil como Juan... Nuria Roca.
Sí.
¿Cómo has llevado esto de ser siempre el segundón?
Sí, me tienen muchísimo cariño. No, yo me... Pues es que muy bien. Mira, hay una... ¿Tú sabes cuál es el piropo más bonito que me han dicho a mí en la vida? Esto tenía yo ganas de decírtelo.
Dime.
Me han dicho algunos piropos, he de decirte.
Lo sé, seguro.
Pero el más bonito me lo has dicho tú.
¿Sí?
Sí. Y no te acordarás, pero me lo has dicho tú. Y te lo voy a intentar recordar.
Por favor.
En un momento jodido mío, que es cuando yo doy positivo por coronavirus. Tú ya habías decidido que yo estuviera en las tertulias. Y entonces doy positivo y no puedo ir a la tertulia. No se sabía lo que era esto y tal. Y entonces te llamo para contártelo. Te digo, joder, pues he dado positivo. Tú me dices, joder, vaya mierda y tal. Digo, bueno, puedo ir a las tertulias y tal. Estaba jodido. Entonces me dijiste una frase... Que luego para mí digo, coño, qué gran piropo y lo llevo a gala. Me dijiste, tómatelo como te lo tomas todo. Y me pareció maravilloso, porque en general yo las cosas procuro tomármelas con naturalidad. No me parece que haya nada que sea demasiado importante, nada demasiado grave, salvo lo que es muy grave, que es morirte. Por lo tanto, dije, pues vale, me lo voy a tomar como me lo tomo todo, con cierta alegría y cierta... felicidad.
Este tío tan interesante es Juan del Val. Acaba de escribir una novela extraordinaria que se llama Del Paraíso. No dejéis de leerla porque se va a hablar mucho de ella. Sí, señor Juan.
Gracias.
Por favor, que salga Barrancas.
Buenas noches.
Porque, claro, estamos entre unas cosas y otras, estamos haciendo el programa con la ciudad que parece que estemos en guerra.
Que, por cierto, una... Que haya público me parece...
Esto me parece... Sois acojonantes.
Y además... Abre el mundo.
Hace falta mucho... Todo lo que estáis viendo son héroes, porque hace falta mucho valor para llegar a esta calle. Es una pista de patinaje.
Sí, es arriesgado de verdad.
Muy difícil de venir. Y además está el COVID y Trancas ha estado en contacto con una persona positiva y se ha autoconfinado. Así es que durante unos días, Barrancas, vas a estar solo.
Estoy muy solo, pero como siempre, Pablo, siempre estoy muy solo.
Bueno, hola, Barrancas.
Juan del Val.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Soy Barrancas, policía de la polémica. O sea, no. Estaba escuchando que eres un poco Juan el polémico.
el polémico Juan del Val, y quiero ver si tienes un poco los estándares de polemicidad necesarios para poder llevar este nombre. Por lo tanto, he preparado una sección para ti que se llama...
La sección que genera polémica, hagas lo que hagas.
La gente quiere salseo, la gente quiere polémica, claro que sí. Y la vamos a tener.
¿Cuánto me queréis, eh? ¿Cómo se nota? Vengo a casa, es el equipo y tal. Y
es la confianza, Juan.
Es la confianza.
Claro. Donde hay confianza, pero en el asco está el amor.
Que me temo que me vais a meter en 6 o 7 líos.
Como mínimo, pero bueno, tampoco es para tanto. La sección es fácil, ¿vale? Venga. Te voy a elegir entre 2 cosas. Una de las cosas se queda y la otra, teóricamente... se va para siempre y desaparecería, ¿vale?
Es un juego y se supone que la que desaparece no ha existido nunca, con lo cual la gente se puede enfadar en ficción.
Se van a enfadar...
La gente se enfada en general todo el rato. O sea,
yo te digo que el juego parece fácil, pero recuerda ahí, viéndonos en este momento, 3,5 millones de espectadores. No te quiero presionar, pero todos tienen opinión. Y van a opinar de lo que tú digas, así que vamos con la primera.
Sin presión, venga.
Empezamos fácil. ¿Los Beatles o los Rolling?
Bueno, me parece que no hay un problema aquí. Yo me quedo, desde luego, con los Rolling, que, como se dice a la gente que le gusta los Rolling, son los Stones, que son es un poquito oscuro.
Pero nunca han existido los Beatles.
Nunca han existido los Beatles. Creo, y voy a aclarar una polémica que ha habido aquí en este programa, cuando yo dije que Imagine me parecía la canción más cursi de la historia, que hubo muchísima gente que se enfadó conmigo, pues a lo mejor con razón. ¡Calla, Baldi, por Dios! Con los acordicitos. Pero los Beatles, en general, tampoco me desagradan. Tienen 3 o 4 canciones buenas. Y quiero decirte, no hay por qué tampoco hacer leña del
árbol.
Adiós a los Beatles. Se quedan los Rolling. Muy bien. La siguiente es... ¿Los perros o los gatos? Te recuerdo que con tu decisión se irán... millones de cachorritos bebés.
Bueno, hemos venido a polemizar, ¿no? O sea, tú quieres que me...
Sí,
no,
sí.
Yo... A mí los perros me gustan poco y los gatos no me gustan nada. Entonces, me quedo con los perros.
Muy bien, se queda con los perros. Adiós a los gatos.
Y no existirían los gatos.
Muy bien.
Digo, tampoco el mundo...
Pero esto... Esto ha sido solo el calentamiento, Juan. Vamos con, de verdad, la materia.
A ver.
Las fallas...
Hostia, no.
O la feria de abril. Esta olla escuece.
¿Qué hijo de
Está
tú?
Twitter ya ardiendo.
Joder, ya verás. A ver, las fallas o la feria de abril, ya voy a decir...
No.
Sí. Lo que hay que decir. Lo que hay que decir es que quedó ferias tan bonitas.
No,
yo me quedo con la feria de abril.
Se queda con la feria de abril.
Desaparecerían las fallas.
Yo sé que ahora cuando llegue a casa probablemente me encuentre la puerta cerrada con 6 llaves, porque claro...
No hace falta que te vayas tan lejos, yo también soy valenciano.
No. Este equipo hay muchos valencianos, ¿qué le vamos a hacer?
Pero si quieres decir algo que te desagrade de las fallas,
yo creo
puedes.
Que tiene algo... Es verdad que yo no soy muy amigo de los petardos y por eso me decanto por la feria de abril. Yo soy un loco y me fascina Sevilla. Por lo tanto, Valencia también, ¿eh? Valencia también.
También, sí.
Que quede claro, pero
un poquito menos que Sevilla, que mola mucho más.
Hemos venido a ser honestos, me quedo con la feria de abril.
Vale. Muy bien, muy bien, coherente. Porque a los perros tampoco les gustan los petardos, así que es coherente de momento. La siguiente pregunta es, ¿la cerveza o el vino?
No.
Esta te duele, ¿eh?
Una de las dos desaparece.
Porque a Juan además le gusta mezclar.
Es que me gusta mucho la cerveza y me gusta muchísimo el vino.
Pero una de las dos va a desaparecer ahora.
Has de sufrir.
Hombre, lo que pasa es que la cerveza me gusta mucho más en verano. En invierno no tanto. Me voy a quedar con el vino, pero con un dolor inmenso en mi corazón.
Un dolor de 5 estrellas que se queda ahí en el corazón de Juan. La siguiente, salseíto. ¿María Teresa Campos o Isabel Gemio?
Pero es que me queréis muchísimo, ¿no? Voy a obviar lo personal, entonces yo me voy a quedar con María Teresa Campos porque me parece que en la historia de la comunicación está en un lugar en el que quizá Isabel Gemio, con todo mi respeto, no está.
Mm. O sea que, en tu opinión, María Teresa Campos es muchísimo mejor que Isabel Gemio.
Tampoco hace falta.
Del bar,
tampoco hace falta.
Titular mañana en el Humphreys and Flo.
Palabras que no ha dicho Juan. Dale a la siguiente.
Isabel Gemio, que es una extraordinaria.
Muy bien, sí.
Claro.
La siguiente es: ¿la paella o el jamón ibérico?
Joder, macho. O sea,
llevas,
hombre,
te estabas... llevas a la Comunidad Valenciana, no la llevas bien, te lo digo porque...
Llevas ahí un...
Porque, claro, tú, o sea, tu mujer,
te
tu
voy a
familia...
Decir una cosa, te voy a decir una cosa, no me la voy a jugar. Elimino el jamón, que como tú bien sabes, es una de las cosas que más me gustan en el mundo.
Desde luego.
Me quedo con la paella como hay que hacerla en Valencia.
Exacto.
Que es con pollo, con conejo, con garrofó y con judía verde.
Ay, quedando bien con Valencia. Te ha salvado por los pelos.
Bueno, lo dejamos aquí porque ahora vamos de polémica en polémica. Acércate un poquito a mí.
Voy.
Y vamos a recibir al mítico Jorge Salvador con la sintonía.
Y hasta aquí el podcast del Hormiguero. Ahora puedes escuchar otros podcasts de hacer yoga o cómo freír alcachofas, que no sabes, si es que no sabes.
No sabes.